Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día miércoles 19 de agosto, cuando son las 5 de la tarde con 5 minutos. Me encuentro acá en una nueva edición de Enfoque Público, reemplazando al dueño de casa, don Julio Isamit, que está en los Estados Unidos seguramente escuchándonos, así que le mandamos un fuerte abrazo. Yo estoy muy bien acompañado acá con amigos de la casa. Estoy con Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien?
Todo bien. Bienvenido acá. Gracias por la invitación, público. César, y aprovecho a saludar a Julio, que nos está escuchando de Estados Unidos.
Y si no, después lo puede repetir también ahí en nuestro canal de YouTube, en Agricultura TV. Todo Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo está?
Hola, César, hola a todos los que nos escuchan. Y hola también a Julio Isamit, que ya son semanas sin verlo. ¿Ah? ¿Qué será de Julio?
Estuve la semana pasada
en Estados Unidos.
Pero vuelve pronto.
La vidita.
Vuelve el lunes. Bueno, el que puede.
Sí,
encantado
bien.
Estar allá. Pero
bueno, y está celebrando los 250 años de la independencia
de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos, con esa gran obra, el gran experimento que hay que seguir, creo yo.
Vamos a ver también, como ejemplo, acá en el programa va a estar Julio la próxima semana, ya va a poder contar también las cosas que está viendo en Norteamérica, qué es lo que aprende también las lecciones, así que hay mucho que va a poder informar y comentarnos acá en su espacio radial. Bueno, nosotros vamos también, antes de pasar a los temas, contarle a los auditores que pueden ser parte también de esta conversación. Estamos en X, @enfoque921, estamos también en Instagram, @enfoquepublico921, y estamos, como lo dije anteriormente, en la señal de YouTube, que es nuestra transmisión. Ustedes pueden comentar también y lo vamos a estar leyendo en Agricultura TV. Vamos entonces con una de las primeras noticias que queremos analizar acá con este gran panel, ya que hoy fue noticia, ¿cierto?, que ayer se mencionó que el Banco Central informó este martes que la economía se contrajo durante el segundo trimestre, pero según varios analistas, que lo que se reportaba en algunos diarios, por ejemplo, en el Mercurio, decían que la ley miscelánea, el megaproyecto, reimpulsaría la actividad. Entonces, recordemos que tanto con el segundo trimestre, este PIB fue cayendo respecto también en comparación a los de un año. Y la pregunta que le dejo acá a la mesa, al panel de análisis, es si el megaproyecto podría reimpulsar o no la actividad. Don Maximiliano.
Yo creo que sí. De hecho, he escuchado ya también a Rodrigo Vergara, que ha estado bien activo también en distintos programas, quien fue también consejero del Banco Central y hoy día es economista, investigador senior del CEP. Y la verdad es que todo apunta, y todos los expertos dicen, y todas las proyecciones apuntan a que este segundo semestre del año va a ser bastante mejor que el primero. Y no solo eso, sino también todas las expectativas muestran que el 2027 va a ser un mucho mejor año que el actual. Entonces yo creo que lo que fue la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional, y no solamente el Plan de Reconstrucción Nacional en cuanto a la rebaja de impuestos o lo que viene a ser la invariabilidad tributaria, sino también lo que se ha hecho en gestión, por ejemplo, de permisos. Cuando uno ve lo que ocurre hoy en día en los permisos que se han aprobado en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, uno ve también que hay un récord histórico en proyectos aprobados con sumas que exceden los miles de millones de dólares, y eso también en algún momento va a tener que repercutir en el Producto Bruto. Así que yo creo que está todo para que el próximo semestre y el próximo año sea bastante más auspicioso que el actual. Y en ese sentido, yo recojo las palabras que dijo el ministro Quirós, que cuando le consultaron precisamente por estos dos trimestres consecutivos que de esta eventual recesión técnica, claro, él señaló que era noticia del pasado. Y justamente noticia del pasado, porque ya todo apunta que, y el IMASEC de junio fue mejor, y todo apunta que julio, agosto, septiembre van a ser mucho mejores que el último trimestre.
Bueno, Maximiliano acá mantiene entonces las esperanzas, como el ministro, sí, con las declaraciones que entregó ayer. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted esto?
Mira, muy similar, estoy de acuerdo con lo que dice Max. Creo que las reformas y el ambiente que se está armando en Chile va a hacer rebotar la economía, y está bien claro en lo que ocurrió con el último IMASEC, ¿cierto? El último mes hubo un crecimiento y eso implica en algún grado que hay una inflexión hacia arriba, ¿cierto? Lo otro, más allá que creo en una economía, digamos, más dinámica hacia el futuro, me gustaría rescatar lo que dijo Max al final, que esto es cosa del pasado, y no solo es cosa del pasado, sino que además esta recesión es por nada, es por 0,1%, o sea, es algo muy mínimo que luego incluso se puede corregir, porque el Banco Central, cuando entregue la cifra oficial final, no es ahora, estos son por mientras. Entonces, esta discusión es bastante poco productiva, no tiene ni una importancia en cuanto al futuro, en cuanto a lo que vemos al país como lo que hay o lo que no hay que hacer, ¿ya? Y si vamos a decir algo, ¿qué significa eso? Fue los 10, 14 años que llevamos estancados, y los peores fueron con el presidente Boric, que dejó a un país al borde del colapso con su actitud para la convención y para el estallido. Y eso frena mucho la confianza de los inversionistas, y revertir todo esto cuesta trabajo. Y el primer paso ha sido lo que hizo el ministro Quirós y lo que está haciendo el presidente Kast. Yo creo que se necesita mucho más, pero creo que la gente de seguridad puede dar también un nuevo impulso al futuro.
Hice el ejercicio de revisar esta nota en los principales medios de comunicación, y si bien uno puede leer los titulares y son bien catastróficos también con el enunciado, pero si uno empieza a mirar la bajada y los análisis también de los expertos que van comentando, hay alta transversalidad de que se vienen tiempos mejores en este sentido y de que se puede reimpulsar la actividad también. La pregunta, hoy día viene en el Mercurio también, es si esto, y tú lo mencionaste, Maxi, muy bien, si estamos ante una recesión técnica, pero lo pones como pregunta. Y eso es lo que se ha generado un poco de debate, si esto es recesión técnica por lo que pasó en el primer trimestre, lo que pasa en el segundo trimestre también. ¿Cómo lo ves tú? No, o sea, es cierto. Tú lo mencionaste al principio.
Lo que señalaba Fernando, sí que es técnicamente una recesión, la verdad es que está 0,1%.
Y está por verse, claro. Porque el Banco Central corrige siempre los datos. Esto es por mientras.
Sí. Y además yo creo que ha sido, como tú señalas, en el lenguaje más catastrofista. Obviamente hay un interés político en ese mensaje de tratar de atribuir a este gobierno una recesión, ¿o no? Eso suena como bastante fuerte el nombre.
Es fuerte
la etiqueta. Pero la verdad es que estamos hablando de resultados que naturalmente no son atribuibles a una autoridad que asumió a mediados de marzo. Entonces, si es que realmente vamos a jugar, digamos, en esa liga, entonces habrá que atribuirle su parte de responsabilidad al gobierno Boric, ¿no? Porque esto es más bien el resultado de ciertas políticas.
Vamos a analizar eso.
Su completa responsabilidad, diría.
Entonces, si es que realmente vamos a hablar de recesión técnica, entonces, bueno, atribuíamos causalidad a quien corresponde, ¿no?
Hay otro factor sí, igual, que es la guerra. O sea, la guerra de Estados Unidos, Irán, o como se le llame, el precio del petróleo y todo lo que, y toda la incertidumbre que eso generó, además de los aranceles, obviamente que no han pegado negativamente. Así que atribuirle a este gobierno la responsabilidad por todo esto es un sinsentido.
Y aparte que una digamos un arma de doble filo para la oposición que está, digamos, utilizando esta retórica. ¿Por qué? Porque sé que se le atribuye entonces causalidad al gobierno actual respecto a la recesión técnica. Entonces también van a tener que hacer lo mismo cuando haya ahora repunte la economía, y va a haber una correlación en que justamente se aprueba el plan de reconstrucción nacional y la economía repunta. ¿Cómo van a hacer entonces ellos para atacar esa reforma, no?
Justo hoy día también esto lo lleva en su editorial el diario Mercurio, y dentro de las conclusiones, que también están un poco alarmados con lo que está pasando, una editorial donde tratan de buscar lecciones, hacen hartas preguntas también, pero deja mucho para la reflexión si se pueden sacar lecciones también de este mal semestre, así se titula este editorial. Termina cerrando con algo que es muy llamativo también, porque en el fondo es más claro que el agua, que todo este conjunto de cifras, que son bastante negativas, demuestra el pésimo estado entonces de la economía que te entrega el gobierno de Gabriel Boric.
Así es. Por eso yo señalaba que esto no es...
Perdón, que por más que lo traten de maquillar muchas veces la presidencia anterior.
O sea, yo creo que es un avance que hoy día estamos hablando de crecimiento económico. Si el 2022, 2021 estábamos hablando de decrecimiento. O sea, esa era la política que algunos proponían en la Convención Constitucional, que había que decrecer. O sea, era un fin buscado. Entonces yo creo que al menos estamos ahora jugando en una cancha donde el crecimiento parece ser un objetivo transversal de todo el sistema político en buena hora, pero obviamente no cabe ninguna duda de que lo que estamos viviendo hoy en día con esta economía deteriorada, en lo cual, como decía Fernando, esto no se trata solamente del último semestre, sino más bien de lo que ha ocurrido en los últimos 14 años, y actualmente estamos hace bastantes años creciendo incluso más bajo que el promedio mundial. Es un problema, obviamente, que independiente de que haya no recesión técnica, es una cifra alarmante. O sea, el mundo está creciendo al 3%, por sobre el 3%, y Chile este año va a crecer entre el 1 y el 1,5. Obviamente son cifras que están muy lejos de su potencial.
Tuve la oportunidad el fin de semana de leer La resaca de Eugenio Tironi.
Ah, mira.
Y me costó lo personal.
¿Hiciste una autocrítica, César?
Es que acá viene, lo quiero conectar con este tema. Me costó encontrar las principales tesis, las menciono un poco al principio. Es una especie de bitácora también, no hay tanta interpretación de las cosas, sino que va puntualizando algunos hechos.
Como un reporteo, sino.
Claro, como un reporteo de algunas cosas que pasan en Chile también y con el escenario internacional. Pero de lo que te va quedando es, dentro de su tesis, es que finalmente Kast recibe también un país más ordenado, con una economía ordenada, pese a los problemas que hubo internacional con la invasión de Rusia a Ucrania. Y es un poco llamativo porque acá los datos concretos te muestran otra cosa. Y acá te dicen que te entrega un país económicamente estable. ¿Cómo lo ves tú, Fernando?
Bueno, eso es completamente falso, ¿no? Hay que decirlo muy claramente. El país, Tironi, que era asesor del presidente Boric y el mismo Boric, insisten con que ellos frenaron, y Marcel, frenaron el gasto público, que venía muy grande. Bueno, no fueron ellos, porque fue el ministro Briones el que entregó la última ley de presupuesto con la cual parte Boric. Y es efectivo que el gasto se derrumba, porque bueno, veníamos de una época con pandemia y con gasto muy grande para ayudar a los chilenos. Luego, cuando gana el presidente Boric, el ministro Briones y el presidente Piñera hacen una ley de presupuesto donde frenan todos esos gastos, ¿ya? Entonces, esa gran disminución del gasto público, que era necesaria, urgente, no la hizo el presidente Boric y menos Marcel. Luego empieza el proceso constitucional, que fue una locura. O sea, el país estaba completamente, delirando, al borde del despeñadero. Si se aprobaba esa constitución, bueno, el país se convertía en Venezuela. Era una constitución bolivariana, donde no había Estado de Derecho, donde la igualdad ante la ley desaparecía, el derecho a propiedad se debilitaba a un nivel ridículo. Y todo eso fue apoyado por el ministro Boric, por los ministros de Boric y por el presidente Boric. Entonces, la única estabilidad vino cuando eso se rechaza, que es septiembre del 2022. Entonces, cualquier intento de darle al presidente Boric y a su gobierno de estabilización del país es simplemente ridículo, por decir algo suave. No tiene sentido. Y eso fue lo que estabilizó el país.
El
rechazo del 62% de los chilenos en septiembre del 2022. Así que cualquier otra intención de darle al presidente Boric un análisis, bueno, no tiene ni un sentido. Es estar mirando la realidad con estos mundos virtuales que estuvieron de moda, que no funcionaron, de Apple, no sé cómo se llamaban, pero no tiene sentido alguno. Entonces, por más que quiera instalar eso, es tarea nuestra de decir que eso es falso nomás. Y bueno, y si el presidente Boric de ahí se comportó como más un socialdemócrata comparado con lo que era antes, bueno, bien, pero fue debido a, nuevamente, el rechazo de los chilenos a la constitución bolivariana que nos propusieron.
Está bueno eso para poder ahondar un poco más, porque ahí también se me viene a la mente otra lectura que está un poco de moda, que es el libro de la periodista Marian Basso, donde habla justamente de lo que está planteando acá Fernando. Lo que pasa después del 4 de septiembre es, a ver, se me acaba la agenda prácticamente, porque tu agenda para poder presidir también estaba muy ligada a lo que era esa propuesta constitucional, se te cae, y prácticamente, por lo que esto es una interpretación personal, pero es lo que veo, o sea, uno mira ahora la faceta de Instagram del presidente Boric y chuta, se te cayó el disfraz, claro. O sea, de socialdemócrata, y me acuerdo que también en el último tramo de su estancia como presidente de la República empezó como una táctica un poco más ofensiva antes de entregar la banda presidencial. Maxi Duarte, con esto no nos vamos. Dos cifras positivas que han ido apareciendo en la luz pública. Se advierten cifras positivas, que decía recientemente, con el crecimiento anual del 2,4% en el IMASEC de junio.
Así es.
Y también hay un dato de la minería que va creciendo a un 9,8%. Es una potente señal.
Así es. Por eso yo creo que la comparación, como esto son comparaciones interanuales, algunos señalan que la base de comparación ya para el próximo año es mejor, porque digamos la actividad minera ha estado deteriorada en algún sentido. De hecho, algunos mencionan que si uno quita la actividad minera, la economía se habría contraído mucho menos de lo que señalan los datos oficiales actualmente. Pero yendo también a lo que señalaba Fernando, que yo creo que es clave. O sea, fíjense que yo me acuerdo perfectamente, porque estamos más o menos a la misma altura, si esto fue el 4 de septiembre. O sea, fíjense que estamos casi en el mismo periodo que cuando se rechazó esa propuesta y el presidente Boric ya 6 meses, bueno, aquí estamos llegando a ese mismo periodo. Y la verdad es que yo me acuerdo perfectamente que había parálisis legislativa. O sea, los parlamentarios del presidente Boric no legislaban en el Congreso porque decían, ¿para qué vamos a legislar de esto si la Constitución lo va a resolver? O sea, ¿cómo se van a atribuir ellos ahora que normalizaron al país cuando tuvieron 6 meses paralizado el Congreso? O sea, yo creo que eso también poca gente lo recuerda, pero la verdad que cuando uno vuelve a ese año de locura, como dice Fernando...
Delirio.
Un delirio. Y hoy día estamos hablando, no sé, la oposición, yo me acuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional, decía, oye, pero ojo con esto, que se desvía un 1% del PIB, hablaban del PIB 1,5% del PIB, y cuando uno miraba la propuesta constitucional, eso iba a costar aplicarlo en régimen entre 9 y 14 puntos del PIB. O sea, 10 veces más de lo que este año ellos se quejaban, bueno, y se desviaba.
Marcelo decía en este libro, él entrega, lo escuché también en el podcast Réplica 13, que Marián Basso con Mansui, que no me parece lo encontró en el libro, pero sí lo dice Marián Basso en esta entrevista.
Que se alivia.
Que Marcel se alivia totalmente.
Sí, lo dice, yo me leí el libro, sí, aparece, lo guardo perfecto, sí.
Que se alivia totalmente, era como, tú, acá se nos acaba el gobierno, porque vamos a tener que empezar a implementar, ¿cierto? Toda la
se alivia con el rechazo.
Sí, se alivia con el rechazo.
Y te doy otro dato.
Marcel, el ministro de Hacienda. Sí. O sea,
dice, debo reconocer que me alivió un poco, algo así. Sí.
Yo hoy día estuve en una actividad en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Evaluación Social, y estuvimos conversando sobre el gasto de los programas sociales. De 677 programas sociales, eso tiene un costo de un 11,5% del PIB. Eso se destina a programas sociales. Fíjate, haber implementado la Constitución, que se rechazó en buena hora, gracias a Dios, el 4 de septiembre del 2022, hubiese costado más que la suma de todos los programas sociales que se implementen en Chile. O sea, esa era, digamos, la presión fiscal que se le iba a meter al sistema si que se aprobaba la propuesta constitucional de la convención. Y además se iba a implementar una cuestión que no iba a ayudar en nada al país. O sea, estamos además metiéndole plata a una cuestión que nos estaba llevando por un camino completamente equivocado. O sea, fíjate lo que hubiese significado Chile si que esto se hubiese aprobado. Yo creo que poca gente magnifica todavía el peligro en el que estuvimos...
Bueno, creo que acá los tres coincidimos entonces con el alivio del exministro Marcel. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial acá en Enfoque Público. No se separe de la sintonía, ya volvemos acá en Enfoque Público.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniela es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Desde la creación de los multifondos AFP Habitat, ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Desde la región del Biobío, CPC Biobío presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Chile, modo acción. CPC Biobío presenta Impulsa 2026, este 21 de agosto, en la región del Biobío, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Seguimos anunciando esto, que Chile está en modo acción. Tenemos una gran noticia: Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tel Sur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping TV Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Se nos va pasando muy rápido el tiempo, ¿ya? Son las 5 de la tarde con 30 minutos. de este día miércoles 19 de agosto, y estoy acá en esta mesa de análisis para quienes están recién incorporándose a nuestra transmisión. Estoy con Maximiliano Duarte, que es director ejecutivo de la Fundación Piensa, y don Fernando Claro, fiel acá, panelista acá de Enfoque Público, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Y vamos a ver, vamos a cambiar de tema ya. De cara a la carrera a la Secretaría General de las Naciones Unidas, hablamos de la expresidenta Michelle Bachelet, que esperará acá en Chile los resultados de esta nueva votación preliminar. Recordemos que ya se hizo una, ahora estamos esperando la segunda votación preliminar, que vamos viendo ahí cómo van dándose los resultados. A veces esto puede incidir en que un candidato se baje o no. La expresidenta terminó cuarta en la primera elección preliminar. Y ella está, ¿cómo podemos decirlo?, muy, muy como ausente de este debate. Ha tenido una agenda bastante acotada con respecto a sus temas, y está acá en Chile ofreciendo en algunas casas de estudio especies de conferencias, pero no más que eso. Y también la noticia es que hoy se sumaría también otra candidatura más, que una candidatura que al parecer tiene fuerza, es una ex ministra de Ecuador y que la presenta también otro país. Don Fernando Claro, ¿qué le parece esto? Es, bueno, una crónica, no quiero decir crónica de muerte anunciada, porque puede ser muy fuerte la palabra muerte, pero sí. ¿Crónica de una derrota anunciada? Sí.
Mira, es muy difícil saber esto, especialmente para uno acá en Chile que no está entre los pasillos de la ONU allá en Nueva York. Pero sí, no es muy positiva lo que dicen los expertos ahí de las elecciones. Así que yo creo que claro, ella está no muy optimista, por eso lo que dijo José Miguel Insulza, el ex canciller, cuando se refiere a que si Kast la hubiese apoyado, esto habría sido casi un triunfo muy fácil. Eso, quienes conocen los pasillos de la ONU saben que no es así. Entonces aquí están armando una pseudo culpabilidad al gobierno, que yo creo de todas maneras que hizo muy bien en no apoyarla. O sea, no teníamos por qué gastar miles de millones o cientos de millones, no sé cuánto costaba la campaña, porque era muy cara, y lo está financiando México y Brasil, países con los cuales creo yo no deberíamos ser aliados en cuanto a ideología. Y bueno, la presidenta Bachelet hizo lo suyo en su segundo gobierno, muy divisora de los chilenos. Así que no era una figura de consenso, menos como ella presentó su candidatura. Acuérdense que lo anuncia un segundo a otro, el presidente Boric, sin haberlo conversado con nadie. Y eso no se hace. Si uno quiere hacer una candidatura, proponer una candidatura de Estado, uno conversa con los opositores para que sea consensuado. Y para peor, se inscribió de un segundo a otro, nuevamente, sin avisarle a nadie, a través de Brasil y México, como sorpresa.
Pero así mencionaste que algo que no lo quiero dejar pasar, pero en términos futboleros, ¿haberla apoyado es como tocar en la oreja a Estados Unidos? Con todo lo sensible que está el tema con la relación con Estados Unidos.
Bueno, podría haber sido tomado así, pero yo no creo que tanto, porque Estados Unidos lo hubiese vetado igual.
¿Todavía no puede vetarla?
Sí, pues. No creo. Yo no creo que... Bueno, quizás habría que ver ahí, porque uno podría haberla apoyado y haberle dicho por abajo, en verdad no la apoyo, algo así. Pero no sé cómo. Yo creo que lo más sensato y honesto, creo yo, es lo que se dijo, que no se quería apoyar porque, bueno, no era prioridad, y es verdad. Y en segundo lugar, porque no es una figura que une a los chilenos, menos hoy día.
No, aún nada.
Apoyó la propuesta constitucional que acabamos de criticar del 2022. Durante su segundo gobierno fue una de las culpables del cambio de rumbo a este país. Hacía videos animados, acuérdense, desde La Moneda, contra los empresarios, contra los mismos chilenos. Entonces, yo creo que se tomó una buena decisión, y lástima por ella, porque su primer gobierno había sido bastante ordenado, creo yo.
Maxi, es claro, en el fin de la década socialista, como se dice, es la autora intelectual de todos los males que padece hoy día Chile. Así es.
Bueno, el sistema político fue reformado durante su segundo gobierno, la reforma tributaria también, y la reforma a la educación, que son, digamos, tres golpes bien importantes a lo que después fue el derrotero del país. Quiero también decir que estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, y a mí me... La verdad es que extrañé en este debate, que se dio durante meses, que uno no pusiera sobre la mesa las credenciales del resto de los candidatos. O sea, pareciera que como si Bachelet corriera sola. Y todos dicen que había que apoyarla simplemente porque es chilena y es mujer y porque fue presidenta. ¿Pero son esos argumentos suficientes para liderar la ONU en un sistema, digamos, multilateral que está bastante tensionado hoy en día con una guerra, también está el tema de los aranceles? Y cuando uno miraba las cartas que estaban sobre la mesa, particularmente Rebecca Greenspan y Rafael Grossi, que son los dos, uno de los dos grandes favoritos, uno miraba la trayectoria que tenían y uno, la verdad que cuando uno miraba el contexto internacional y miraba las credenciales de esos candidatos, uno podía pensar que tienen un perfil bastante más adecuado. O sea, Rebecca Greenspan estaba encargada de la Unidad de Comercio y Desarrollo y Rafael Grossi estaba encargado de, digamos, esta Unidad de Análisis de la Energía Atómica. Cuando tenemos hoy en día una guerra, que una de sus causas, de acuerdo a Estados Unidos, es evitar la proliferación de armas nucleares en Irán. Entonces, tenemos dos perfiles en un contexto de guerra comercial y a guerra bélica con todas las de la ley, donde esos perfiles calzan mucho mejor que el de la expresidenta, a mi juicio. O al menos era un tema que no escuché que se discutiera. Y por otro lado, la verdad es que cuando uno ve la votación, que es secreta, pero se filtraron los resultados.
¿Ah, se filtraron, sí?
Sí, claro. De hecho,
la preliminar.
La preliminar.
Son los medios de comunicación especialistas en temas de la ONU.
De hecho,
que al final van porque se supone que son secretos por lo que tengo
entendido. Así es, mira, de hecho, los resultados son los siguientes, lo que se filtró. Greenspan, 10 votos a favor.
Pero no quién. No quién dijo en contra.
No.
Ah, ya.
Pero están en contra. Es que eso la gente también tiene que saber. No solamente se habló, no solamente se votaba a favor. También estaba la opción de votar, digamos,
en nada. Sebo, neutral.
Y estaba también la opción de rechazar.
Sebo.
Y fíjate que esto es interesante, porque los cuatro primeros candidatos, Bachelet sale cuarta, pero de los cuartos, la que tiene mayor rechazo es la expresidenta Bachelet. Tiene 5 votos de rechazo.
Ahora, ¿eso sería suficiente como para perder si es que uno de esos cuatro es de los que tienen poder de veto?
Claro, esos 5.
Pero no sabemos.
Pero fíjate que un tercio, ni siquiera es que dijo, no, yo me desligo de la votación.
Claro.
Un tercio votó en contra de
ella. Contra ella.
Y en cambio, la Rebecca Greenspan, que tuvo 10 votos a favor, solamente tuvo 1 en contra. Entonces fíjate que cuando uno lo ve también la situación, no solamente en votos a favor, sino en votos en contra, se ve que está bastante cuesta arriba la candidatura. Y con mayor razón yo creo que fue una buena decisión, digamos, no haberla apoyado. Por lo que dije al principio, porque cuando uno miraba el resto de las credenciales de los candidatos, la expresidenta no competía sola, competía con perfiles que son muy sólidos, que a mi juicio se ajustan mejor al perfil que hoy día requiere la ONU.
Mira, justo lo que mencionaba Fernando, y es muy relevante esto porque se conecta con lo que tú mencionas, Maxi. El tema, si hubiera pasado, si el gobierno hubiera apoyado esta candidatura, con el gasto de recursos que esto implica, en un momento en que no estamos para tirar la casa por la ventana, ¿cierto? Y teniendo estos mismos resultados, porque yo creo que el apoyo de Chile no era variado para nada al tema de estos resultados de elecciones preliminares, te pondría un poco en jaque, porque, a ver, seguimos apoyando una candidatura que, como decía al principio, es parte como de una crónica de derrota anunciada, y en el fondo tú estás pifarreando acá, estamos hablando de millones de dólares.
Sí.
No estamos hablando acá de una campaña.
Sí, yo no sé, pero harta plata.
Sí, pero es mucha plata. O sea, una que son el despliegue, los viajes.
Muchos viajes.
Tienes que financiar, por ejemplo,
hoteles,
presentaciones, debates,
equipo,
internacionales. Exacto, es un montón de plata. Entonces, al gobierno lo hubiera puesto en aprieto, o sea, absolutamente.
A mí me gustaría agregar un par de cosas. En primer lugar, la ONU ya está. Yo no soy de las personas que anda criticando a la ONU por teorías conspirativas y cosas del estilo.
Claro.
Sin embargo, sí creo que la ONU ya no cumple el rol por el cual nació y de hecho cumple un mal rol en el mundo. O sea, en Chile cumple un mal rol. De partida con el PNUD, que da un informe
sesgado.
Sesgadísimos en contra las libertades de los chilenos. O sea, Pedro Güell, mano derecha de Bachelet, ha sido quien ha hecho todos los informes del PNUD supuestamente neutrales en favor del desarrollo de los chilenos. Y si uno lee el último, es un informe de la izquierda, que supuestamente la ONU no estaría recomendando a tomar ciertas políticas a través del PNUD que son políticas de izquierda. Y yo lo leí, lo critiqué, se armó un gran escándalo y bueno, eso es lo que está haciendo la ONU en Chile. Entonces, no teníamos por qué más encima apoyar a esta institución con una persona chilena que para qué decir las políticas que iba a llevar adelante. Entonces, en ese sentido, la ONU para mí no es ni una institución a la cual yo admire, y desgraciadamente ha derivado en un cementerio de políticos de izquierda que no tienen nada que hacer y viven allá ganando muchos millones de pesos y no pagan impuestos. Además, ganan muchos millones de pesos y no pagan ni un solo impuesto. Entonces, hay que tener claro eso. Y lo segundo, que es lo que decía Max, respecto a la idoneidad del candidato. Ese argumento, para cualquier persona de izquierda, no debería existir. No debería ser posible, dado lo que ellos hicieron con el abogado Grossman, se me olvida su nombre hoy día.
Claudio Grossman.
Claudio Grossman, que es un abogado muy reputado internacionalmente, que tuvimos la oportunidad de ponerlo en La Haya, en la Corte de La Haya, donde van juicios internacionales que le afectan mucho al país. ¿Para qué decir con nuestros litigios que tuvimos con Perú y Bolivia? Quizás qué va a pasar en el futuro.
Tripartito.
Claro, y resultó ser que muere un juez, o jueza, no me acuerdo, brasilero creo que era, y teníamos la oportunidad nosotros de poner a Claudio Grossman, un chileno, de centro izquierda, de hecho, pero el Frente Amplio y el presidente Boric no lo apoyaron. Por pura, por puro gustito ideológico del tipo convención constitucional. Y perdimos una oportunidad de oro cuando teníamos a alguien idóneo y ni siquiera derecha para estar ahí siendo juez de litigios futuros que nos podrían haber afectado. Entonces, cualquier argumento que yo tenga al respecto no tienen ni un piso ni autoridad para decirlo, dado lo que hicieron en su gobierno.
¿Y lo que Max, tú decías, algo cortito antes de la pausa?
Sí, lo que tú decías, César, que imagínate si se hubiese apoyado, hubiesen culpado de este resultado al presidente Kast. Porque yo creo que, igual que tú, esto no hubiese cambiado el desenlace de lo que hemos sabido, digamos, entre telón.
Claro, que hizo una mala campaña.
Eso, habrían dicho, por culpa del apoyo del presidente Kast, claro, digamos, ahora tuvo menos apoyo de la presidenta.
Sí, se transformó en un lastre, entonces.
Y además hubiese sido un problema con su propia base de apoyo, porque todas las encuestas mostraban sistemáticamente que más del 70% de la base de apoyo del presidente estaba en contra de apoyar esta candidatura. Sí. O sea, te hubiese echado, digamos, a tu propio lote en contra, y además, desde la oposición, hubiesen tratado de culparte a ti por una mala campaña.
No, y en los primeros 6 meses, de verdad que podría haber sido un dolor de cabeza enorme. Los análisis de Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
CPC Bio Bio presenta Impulsa 2026. el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Este 21 de agosto, la región del Biobío reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para abordar los desafíos del crecimiento, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la competitividad. Impulsa 2026, Chile Modo Acción.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta acá en nuestro tercer bloque. Ya se nos fue pasando, se nos pasó volando el programa. Me quedé sin audio, me parece. Estamos con algún problema técnico. Ahí volvió. Perfecto, les decía que ya son las 5:46 de la tarde, se nos pasó volando el tiempo, y estamos acá en este panel con Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa Valparaíso, y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación Pre Progreso. Y vamos a tocar nuestro último tema, que es una noticia que también salió, ya que ayer el presidente José Antonio Kast encabezó el cambio de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social. ¿Y por qué esto es noticia? Porque ahí el mandatario defendió la libertad de prensa y rechazó que se le catalogue de iliberal. Acá el bueno, esto más para la interpretación de uno también, y también voy a acá hacer el parangón con lo que hace el diario Mercurio, que si uno hace la interpretación, esto es una respuesta clara al rector Carlos Peña, porque, bueno, muchas veces ha mencionado en sus columnas esto de que por parte de Kast, y Kaiser también, que metía a Johannes, y esto antes en una entrevista en CNN, que son flagrantemente iliberales. Para nuestra audiencia, partamos contigo, Fernando. Ya. ¿Qué es ser iliberal para la gente que nos está escuchando? Y si eso no, Kast, en este caso preocupémonos de la figura de Kast, sí, iliberal o
oye,
no.
Oye, voy a aprovechar a hacer un aviso para que todos posturen a la Academia Liberal en la Fundación para el Progreso. Todos los jóvenes, los que tengan sobrino, hijo, los jóvenes que nos escuchen, que postulen, todos las postulan abiertas, fppchile.org. Porque bueno, ahí aprenden lo que es el liberalismo, ¿ya? ¿Y qué sería lo iliberal? Sería, bueno, es como lo que está ocurriendo. Es un término nuevo, pero son, o se le acusa a ciertos gobernantes de llegar al poder por medios democráticos, son elegidos, y desde el poder empiezan a conculcar las libertades, como la libertad de expresión, como la libertad de movimiento, como la libertad o la igualdad ante la ley, ¿ya? Esto, bueno, ha ocurrido, entiendo, en Europa del Este, o cuando Trump ataca a la Corte Suprema, en el fondo pone en, ataca la separación de los poderes. También son ejemplos de iliberalismo. Todo esto no tiene ni una sola relación con José Antonio Kast. O sea, nunca ha estado cerca de algo así, nunca ha sido ideólogo de algo así, y menos ha hecho algo así como presidente. Por eso yo me metí en esta discusión cuando era candidato. Y bueno, yo creo que es un arma que, además de falsa, es peligrosa. Porque si tú acusas de alguien de iliberal, de no estar respetando la Constitución, de estar burlando nuestras libertades, tú tienes el derecho casi que a rebelarte contra él.
Es un adjetivo bastante fuerte.
Por
también.
Eso. Entonces, eso está mal, es falso, y es una estrategia que refleja la falta de argumentos que tiene la izquierda contra el presidente.
Y de los analistas también, porque también no creo que sea el totalmente. Único Carlos Peña el que
no, lo tildaba así. O sea, Carlos Peña lo nombran, yo creo, porque es importante y alguien que por lo general opina razonablemente. Uno puede estar no de acuerdo a veces, pero aquí se cae.
Por eso es noticia.
Por eso es noticia. Esto. Porque que diga no sé, Manucheri, que el presidente es iliberal,
o Gael Llomas, ahora que es presidente del Frente Amplio.
No tiene ni una novedad, pero claro, uno esperaría mayor.
Claro, prolijidad
por prolijidad parte, de Carlos Peña.
Sí. Analista. Maxi Duarte, lo mismo, porque. Pero también te lo pongo desde este punto de partida. Es un presidente, José Antonio Kast, que las veces que perdió elecciones, al menos siempre las reconoció.
Sí, de todas maneras.
No hay antecedente de algo iliberal.
Y no hay ninguna propuesta que uno pueda pensar que tiene por objeto dinamitar los contrapesos institucionales. No quiero ser repetitivo con el tema constitucional, pero ahí se eliminaba el Senado, se eliminaba el sistema de justicia, se creaban sistemas de justicia, autonomía territorial indígena,
o sea, no, es que sistema jurídico. Está muy bien que lo diga Max, porque ahí eso es una propuesta iliberal.
Exactamente.
O sea, eso es una constitución absoluta y completamente iliberal. Y lo dijo también muy bien hoy día en la mañana, lo escuché en una radio amiga, Rodrigo Álvarez, gran abogado, ex diputado durante tres periodos.
Y ex convencional constituyente, sí, también.
Así que no, hay que decirlo, Max.
Y bueno, la verdad que llega a ser irónico que el presidente Kast deba hacer esa aclaración ante los medios de prensa cuando el gobierno anterior trató de establecer una ley de medios que también vulneraba la libertad de prensa.
Mira, justo, o sea, la tengo acá.
O sea, fíjate acá. La ironía. Pero yendo al tema de ultraderecha también, que se habla de esa etiqueta.
Similar.
Yo creo que también tratar de tener un mono de paja para pegarle, digamos, sin piedad, y también para generar una épica contra el gobierno. O sea, claro. Fíjese que el presidente Piñera le decían dictador.
Sí, po.
Cuando fue en la pandemia, Chile fue el primer país del mundo que llegó a vacunar al 80% de la población, fue premiado internacionalmente por su gestión durante la pandemia, y la oposición de entonces decía que el gobierno era asesino.
Asesino, gobierno asesino.
Que querían matar a su propia población. O sea, fíjate el descuadre.
Ahí también está frente a lo que es una oposición desleal, puede ser el término.
Completamente. Y lo que tú dices, Max, también es muy cierto, porque si al presidente Piñera le decían dictador, ¿qué hizo el presidente Piñera? Pero nada, o sea, y entonces
hasta
ahora
le dio un cauce constitucional,
claro,
como sea, a la crisis,
nos están
también
matando, o sea, Piñera asesino y cosas, bueno, y para qué decir cómo casi lo votan por la calle y con la burda
dos acusaciones
constitucionales, pero claro, ahora dicen, no, es que el presidente Kast provoca, pero es que o sea, es que hizo el presidente Piñera para provocar, en serio, ¿qué hizo? Entonces todo esto refleja una nula argumentación posible de parte de ellos, y sigue siendo desleal al fin y al cabo.
Mira, acá yo siempre,
como dices tú, César,
llego a ser un poco majadero con esto, pero es una tesis que también tiene Max Colodro en uno de esos libros, que es Chile Indócil, que ahí él comenta de que un sector muy considerable de este país está psicológicamente no apto para ser gobernado por la derecha, por todos los traumas, también.
No lo aguantan.
Entonces, claro, cuando tú no estás psicológicamente preparado para algo, no tan solo en temas políticos, bueno, te genera todo eso anticuerpo.
Claro.
Y sobre todo en la política, que es un poco más áspero, vas a buscar siempre las formas, lo que sea, para poder impedir que se pueda llevar a cabo un gobierno que a ti no te gusta. Por ejemplo, no sé, por una persona de izquierda va a salir a las calles a torpedear esto, a protestar, claro, por lo que sea. Ahora, el uso de las redes sociales es muy crucial, porque se van generando relatos y se va repitiendo. Por ejemplo, lo que pasó con el tema de la mega reforma, que el primer, me acuerdo, relato que empezó a aparecer era que era una reforma que beneficiaba a los súper ricos. Y así, miles de eslóganes, pero sin bajadas, o sea, sin argumentos. Y mucha gente que quizás no está muy inserta y no le importa mucho la política, empieza a leer esto y se lo empieza a creer, y se empieza a repetir y se va generando un relato.
Así es. Es muy simplista, pero yo creo que lo va a tener difícil la oposición ahora. Porque uno podía entender incluso la lógica en el Plan de Reconstrucción Nacional, porque es verdad que era difícil para el gobierno mostrar el nexo causal que tenía el Plan de Reconstrucción Nacional: rebaja de impuestos, mayor inversión, mayor trabajo, necesidad de contratación, mayor crecimiento. Es como un argumento que va por etapas. Entonces, a la oposición le bastaba simplemente el primer eslabón, contaminarlo, es decir, esto es una cuestión para favorecer a los ricos, y se quedaba ahí. Pero ahora lo tiene muy difícil.
O sea, incluso con el Plan Cancerbero, o sea, la crítica de la oposición también por el tema de la performance que parece reality, y es como.
Pero fíjate, es un buen ejemplo que acabas de dar, porque el Plan Cancerbero, la última cadena, fue apoyado por el 93% de los chilenos. O sea, está con la cuesta arriba. La oposición, si quiere tratar de hacer algo simplista, al estilo de lo que hizo en el Plan de Reconstrucción Nacional. Porque lo que va a venir ahora con el Registro Único de Vándalos, que yo creo que parte de la agenda va a estar muy volcada a ese proyecto. Pasa que la izquierda tiene un argumento que es que esto criminaliza la pobreza, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que eso no va a permear. Porque cuando uno ve los datos, y nosotros sacamos un estudio hace dos días en Piensa que demuestra justamente que quienes más perciben las incivilidades son las personas de escasos recursos. O sea, las personas de escasos recursos sienten que ellos son las víctimas de las incivilidades, no que los victimarios merecen, digamos, un trato especial por estar criminalizando la pobreza, sino al contrario. Y dicen, oigan,
protéjanos.
Entonces yo creo que va a ser muy difícil para la izquierda, en este nuevo escenario que se abre con la agenda de seguridad, tratar de instalar mediáticamente un simplismo de esas características.
Y ojo también con lo que tú dices de que había una crítica a la performance, ¿ya? Porque no hay que olvidar nuevamente que el presidente Piñera, cuando hizo algunas expulsiones antes del estallido, ¿se acuerdan que hacía unas expulsiones de inmigrantes delincuentes con un overol? Sí, ¿se acuerdan? Sí. La izquierda se volvió loca y acusaba de estigmatizar a los inmigrantes y criminalizar también la inmigración y cosas del estilo. Bueno, cuando llegó Boric, hizo lo mismo. Hacía las mismas expulsiones, con los mismos overoles.
Bueno, la zanja también después se replicó.
Lo mismo. Y la zanja fue exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, esto refleja que no tienen ni un principio por el cual ellos estén defendiendo alguna idea o una sociedad a la que ellos aspiren. Ellos quieren nada más que llegar al poder y atacar al adversario político que tienen al frente sin argumentos.
Antes de irnos, me quedan 30 segundos, pero el estudio lo podemos encontrar en la página de Piensa.
Sí, lo pueden ver. Lo publicamos hace dos días. Se trata precisamente sobre las incivilidades en la región de Valparaíso a través de una encuesta que nosotros hacemos todos los años, que tiene una muestra de más de 1.600 encuestados presenciales. Y ahí uno puede ver cuáles son las principales incivilidades que perciben los habitantes de la región de Valparaíso, que le adelanto que es una que no está en dentro de la discusión del Registro Único de Vándalos, que es perros abandonados.
Ah, los perros vagos, lo peor.
Más del 50% del habitante de la región de Valparaíso menciona que es la principal incivilidad que se debe...
Oye, mata gente. Matan
sí, seres en Valparaíso humanos. Hace muy poco.
Y San Pedro Atacama también. San Pedro Atacama también.
Sí. Mira.
Y, obviamente, hubo una ley para hacer esterilizaciones de estos perros y los diputados se opusieron.
Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias, muchachos, por haberme acompañado en este espacio, y también a todos los radioescuchas.
Gracias a todos.
Gracias.
Perfecto.
A todos también.
Y bueno, Samit, no se separe de la sintonía. Un gran abrazo a Julio y Samit, que va a estar pronto de vuelta acá.
Academia Liberal, recuerden, Fundación para el Progreso.
Y no se separe de la sintonía, porque ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Chao, chao.
Chao a todos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Transelec, conectamos las energías del futuro.